Bueno, la noticia del momento no puede ser otra. Los coletazos que ha dejado este caótico Consejo de Ministros presidido por el presidente Gustavo Petro. Mire, agradezco enormemente que Gustavo Bolívar nos vuelva a atender a esta hora de la mañana. Estimado Gustavo, muchas gracias por su tiempo. Buenos días.
Buenos días, Jorge, a ti y a tus oyentes.
Bueno, yo quiero comenzar con esta pregunta. Yo dije, bueno, ¿qué le voy a preguntar de primero a Gustavo Bolívar? ¿Cómo se siente usted después de darle tanto afecto, tanta solidaridad, tanto trabajo al pacto histórico, al presidente de la República, para que se haya presentado una situación tan difícil como esa? ¿Cómo es? ¿Cuál es su sentimiento en este momento?
Sí, tú acabas de decir la palabra clave, momento difícil, porque es el momento en que el presidente de la República pues tiene que tomar decisiones, el momento en que los ministros también tenemos que tomar decisiones, y todo porque pues en las razones del presidente, que son muy válidas, pues nadie puede a uno como director o como gerente o como presidente decirle con quién tiene que trabajar. El presidente es libre y además constitucionalmente legal que escoja a sus colaboradores más cercanos. El problema es que cuando esos colaboradores cercanos no gustan a las demás personas con las que trabaja el presidente, entonces ya la decisión le corresponde a esas personas, si se quedan o se van. Y entonces estamos en esa disyuntiva muy difícil porque, digamos, estamos en la mitad del periodo presidencial, un poquito más, donde justamente se estaban, ya digamos, el gobierno había tomado una velocidad crucero, decimos nosotros, una dinámica de ejecución, digamos, con el viento a favor para poder cumplir con el programa de gobierno, y pues aparece esta situación que para todos es muy difícil, para ellos, para nosotros, para el mismo Armando Benedetti, porque tiene que ser una situación bochornosa para él, para todos, o sea, que para nadie es fácil, son las crisis que se dan en una democracia y más en un gobierno, como la gente lo pudo ver por televisión, sí. Donde el presidente no es un autócrata que no permite que los demás hablemos o que no permite que nos expresemos o demos nuestras opiniones, es todo lo contrario. Esto que ustedes vieron en este Consejo de Ministros es la constante en todos los consejos de ministros. Hay deliberación, hay disensos, hay acuerdos, y esos son los gobiernos progresistas. Siempre manda la libertad de expresión en esos consejos de ministros.
Sí, Gustavo, yo veo que usted sigue trabajando. Por ejemplo, hoy tiene un evento bien importante a las 2:30 de la tarde aquí en Barranquilla, en la calle 9A46A143, y luego otro evento en Las Gardenias, un sector bastante problemático en materia de seguridad. ¿Usted va a seguir en el gobierno? ¿Usted no va a renunciar?
Mire, nosotros desafortunadamente tuvimos que dar nuestra opinión en vivo, pero no era lo que nosotros buscábamos. Nosotros siempre que tenemos un desacuerdo, lo manifestamos en privado, le pedimos cita al presidente para decirle, presidente, no nos parece esta cosa, ¿por qué esto? Él da sus explicaciones cuando quiere darlas o tiene que darlas. Y eso siempre ha sido así, y eso ha funcionado perfectamente. Lo que pasó ese día es que cuando se aparece el decreto de nombramiento de Benedetti, pues encendemos las alarmas. Y buscamos inmediatamente una cita con él, y cuando nos dicen vénganse a Palacio, que nosotros estábamos ahí muy cerca, pues se presenta el tema de que ya iba a empezar el Consejo de Ministros y que además lo iban a transmitir. Entonces nosotros quedamos como un poco en shock porque no sabíamos eso, y entonces estando ya dentro del Consejo de Ministros, sencillamente era tomar una decisión u otra, no había más de esas dos, o no decir nada y que el país se diera cuenta que estábamos estando con una situación que nos molesta, o decirlo. Pero de todas maneras, algunos de nosotros hemos mantenido una coherencia en la vida, en la vida política, que nos hizo decirlo. Y sabíamos que poníamos en aprieto al presidente, pero estaba de por medio también la filosofía del que nos trajo acá, que se llama el cambio. Sí. Y desde un comienzo, esto no, para mí no es nuevo, yo me expresé prácticamente desde que varias personas de estas entraron al pacto histórico, en el sentido de que no representaban el cambio para el que nos invitaron a trabajar. Pero también está la otra disyuntiva, que es la que les expliqué al comienzo de la entrevista, ¿por qué nosotros tenemos que escogerle los colaboradores al presidente? Él es, sí, es como a mí, director de Prosperidad Social, que vengan y me digan, oiga, ponga de secretario a este o a secretaria a este. De hecho, me han pasado. No, saque esa secretaria, saque ese secretario, saque. Le digo, ¿por qué? Si yo soy, confío en ellos, ¿ya? Entonces, muy difícil para ambos, muy difícil. Entonces, bueno, como voy a la pregunta, sí sigo trabajando porque yo he tenido un cruce de mensajes con el presidente estos días y le he dicho, presidente, usted tiene su razón y nosotros las nuestras, pero usted es el que manda, nos dirá cuándo nos vamos. Yo le dije, yo puedo irme hoy, me puedo ir mañana, en un mes, como usted me diga, presidente, y lo sigo apoyando porque esa palabreja que salió allá del alma cuando estaba interviniendo del amor por este proyecto, por él, se mantiene. Ese es un hombre al que nosotros amamos y respetamos y por el que vamos a seguir dándolo todo dentro o fuera del gobierno. Eso sí no tiene duda. Esto no es una discusión con Petro, sino por una forma que no compartimos. Entonces, hoy voy a Barranquilla, incluso voy a ir con el alcalde Char a poner la primera piedra de la construcción de un PAS, un punto de abastecimiento solidario, porque cuando el presidente nos dio este mandato, no nos dijo gobiernen solo con los alcaldes que votaron con nosotros, sino con todos. Y como ustedes vieron, hace un tiempo me reuní con el alcalde Fico, hoy me voy a reunir con el alcalde Char, que amablemente nos suministró un lote de propiedad del distrito o de Barranquilla, para que ahí construyéramos un punto de abastecimiento solidario. Es un edificio de 1,000 metros cuadrados que tiene un costo cercano a los 4,000 millones de pesos y que va a beneficiar zonas pobres de Barranquilla.
Sí. O sea, usted no renuncia, pero está a expensa de lo que decida el presidente de la República.
Sí, señor. Puede que me agarre la noticia en el aire cuando esté volando hacia allá, pero al aterrizar me contará. Pero no, bueno, oiga, él sabe que nosotros, incluso cualquiera que se vaya, sigue trabajando en el proyecto. Es que nosotros queremos este proyecto. Sabemos que puede transformar a Colombia, que lo está haciendo. Entonces, vamos para adelante.
Mis compañeros de Zona Cero me mandan dos preguntas que yo las voy a unir. Una dice, ¿cree que el presidente decidió mal con la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho? Y si Benedetti le da una orden por ser la mano derecha del presidente, el jefe de gabinete, ¿usted la aceptará sin problemas?
Exacto. Entonces, en la primera, como dije, cada cual elige sus equipos y responde por ellos y por los resultados que dé ese equipo. Entonces, no nos podemos meter en que el presidente elija a Armando Benedetti como su jefe de despacho. Es su despacho, no es mi despacho. Él no me eligió el jefe del despacho de Bolívar ni el de cualquier otro ministro o director. Es el de él. Entonces, ahí no hay discusión. En la segunda, la situación que nos encendió las alarmas. Creímos que Armando Benedetti iba a ser nuestro jefe y para nosotros era muy difícil tener un jefe como Armando Benedetti, pero el presidente aclaró ayer, y ahí podemos decir que tal vez hubo una ligereza, en que él no iba a ser el jefe nuestro. Él lo aclaró ayer en un trino, él dijo, el secretario general de la presidencia, es decir, Jorge Rojas, en ese momento, iba a ser el jefe de Armando Benedetti, y el secretario general era no el jefe de los ministros, porque él también aclaró que ya no había una jefatura de gabinete. Pero eso era lo que queríamos aclarar antes del Consejo de Ministros. Si hubiéramos tenido esa aclaración 5 minutos antes, lo que pasa es que todo se produjo tan rápido, o si nos dicen, mire, esto se va a transmitir, les decimos, no lo transmitan porque tenemos estas inquietudes, se hubiera evitado pues todo esto.
Sí. Gustavo, ¿cómo altera, para seguir con Benedetti y terminar ese capítulo y pasar a otro tema, ¿cómo altera la designación de Benedetti su llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el caso del FONADE?
Bueno, hay que decir que esto ya estaba en el orden del día de la Corte antes de la crisis del Consejo de Ministros, para que no vayan a imaginar que de pronto es que esto precipitó ese llamado. No, eso ya estaba en el orden del día. Es un caso que él lo ha venido afrontando, ha dicho, ha denunciado una persecución política por parte de una magistrada, que en realidad siempre cuando le llegan casos nuestros, pues se nota un sesgo, no notamos una objetividad, y él ha pedido pues transparencia y que el debido proceso se cumpla en su caso. Nosotros también pedimos lo mismo. Es que al margen de las diferencias que tengamos con Armando Benedetti, él también es un ser humano, y como cualquier ser humano, pues vive sus dramas, y ojalá salga bien de esto. Yo le deseo que salga muy bien de esto.
Sí, óigame, Gustavo, ayer ocurrieron dos situaciones muy, muy, muy conflictivas, muy pesadas. El presidente fue muy duro con Jorge Rojas, quien trabajó conmigo en televisión hace muchos años. Yo lo conozco, es un periodista a carta cabal que se volvió político, diplomático, en fin. El presidente fue muy duro con Jorge Rojas a la salida, porque ayer el presidente dijo palabras textuales: por poco acaba el gobierno. Y otra expresión tenaz, que creo que va con usted directamente, es la del señor Daniel Quintero desde Medellín. No sé, tratarlo a usted de como lo trató tampoco me parece muy saludable. Está muy pesado el ambiente al interior del gobierno.
Bueno, arranco por la segunda. La estrategia de Quintero es sucia, porque sencillamente han aparecido tres encuestas, una de Guarumo, una de Inbamer y la última del Consejo Nacional de Consultoría, en la que yo punteo en las preferencias del sector de izquierda y centro izquierda para la presidencia de la República, y él en algunas va segunda y en otras va tercero. Entonces, tratar de pegarle a un compañero que está arriba para poderse acercar, creo que le falló la estrategia, porque me trata de Judas a mí, que el país me conoce, que yo por Gustavo Petro he sacrificado todo, mi familia, mi capital, mi tranquilidad, mi paz, todo lo he sacrificado por Petro. Decirme Judas a mí, porque siento una posición ética, eso sí lo deja mal parado a él. Por eso le dije yo, el ladrón juzga por su condición. Yo jamás, si hay alguien que represente la palabra lealtad en este país, ese soy yo. Entonces, digamos que la estrategia, lo veo desesperado, buscando ver cómo acercarse. Yo en todas las encuestas le pongo 12, 13 puntos por encima, y yo, eso no es culpa mía, eso son preferencias de la gente. Yo no, uno cómo llama a la gente que van a encuestar a decirle, no vote por Quintero, vote por mí, o eso son cosas de la gente que ya va tomando una decisión de acuerdo a cómo va viendo cómo se desenvuelven las cosas y qué hace y qué ha hecho en el pasado cada personaje. Bueno, en lo segundo, lo de Jorge, para mí también es lastimoso. Jorge es una persona de las entrañas del proyecto político. A todos nos había alegrado enormemente su llegada al DAPRE. La celebramos, nos quedamos completamente conformes. Pero pasaron tantas cosas en dos días que ya uno no sabe qué pasó. Y lo cierto es que él, lo que sintió es que los poderes de Laura Sarabia se los estaban partiendo en dos. Cuando Laura era la jefe del gabinete, tenía el mismo cargo director del DAPER, a su vez era jefe de gabinete, jefe de la casa militar, manejaba la agenda, manejaba las casas, manejaba todo. Y cuando llega, me imagino que cuando le ofrecen ese cargo a Jorge, él imaginó que iba a tener los mismos poderes, porque si los puede tener ella, ¿por qué no los va a tener él, que es del proyecto, que es compañero del presidente y que también tiene 10 veces la experiencia que tenía Laura en ese momento? Pero cuando después dicen, sale el decreto, jefe de despacho, Benedetti, él lo que sintió es que le habían partido por dos los poderes. Lo que pasó, digamos, ahí es lo que está criticando el presidente con razón, es que no se enteró bien de cuáles eran los poderes que le quedaban a él y cuáles los que quedaban a Benedetti. Así que, pues el presidente está molesto, con toda razón, con nosotros, estaba molesto con Jorge Rojas. Yo creo que renunció muy rápido, debió haber esperado esa charla con él. De hecho, estábamos en Palacio los dos antier, esperando que el presidente nos atendiera porque nos dijo que fuéramos, pero yo no sé si al fin ellos hablaron. Yo tuve que salir para el aeropuerto porque tenía ayer un evento en Cauca para graduar 900 mujeres en emprendimientos. O sea, se nos embolató el tema y ya, pues, escuché, ya fue la renuncia de él en la mañana y en la tarde, pues, el presidente expresó esta molestia.
Sí. Gustavo, teniendo en cuenta la respuesta que me da sobre el caso del exalcalde de Medellín, pienso que usted va a seguir en campaña. O sea, usted sigue siendo candidato a la presidencia de la República para el 2026.
No, es que ni siquiera he arrancado campaña. Yo nunca he manifestado en ningún medio que voy a ser candidato. Obviamente. No,
pero usted está hablando de que está en primer lugar en las encuestas y eso.
Sí, sí, obvio, son unas encuestas que están haciendo de preferencias en la derecha, en el centro, en la izquierda, pero eso no quiere decir que yo sea candidato, simplemente que la gente considera que yo podría ser candidato. Ahora, no lo he descartado, pero tampoco lo he confirmado. Incluso le escribí al presidente de la República: presidente, si usted me quiere en su gobierno más tiempo, cuente conmigo. Si quiere que vaya a la campaña, pues dígame y lo hago, pero yo me debo a él, él me trajo a la política, yo no voy a tomar decisiones que no estén sintonizadas con lo que necesita el presidente.
Sí. Bueno, mire, varias cositas rapidito. El pasado 23 de enero, y creo que esta es una explicación que usted debe dar, la gente en Barranquilla se quedó esperándolo a usted y al presidente ahí en Don Bosco. ¿Qué pasó ese día? Sí. Muchos consideran que ese no es el trato que merece una ciudad que fue clave en la pasada campaña presidencial. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó ni usted ni el presidente?
Bueno, ahí ya ofrecimos disculpas. También expliqué lo que pasó, pero para quienes no saben, les cuento. Yo ya tenía mi viaje listo y estábamos en Consejo de Ministros Extraordinario porque se había presentado la situación de Catatumbo. Esa, por ejemplo, para quienes dicen que en este Consejo de Ministros el Catatumbo no mereció ni una palabra, todos los Consejos de Ministros de enero, todos desde que empezó la crisis, se han dedicado a Catatumbo. Primero al decreto de conmoción y después a los decretos de emergencia, que son los que tenemos que expedir desde cada entidad. Entonces, ese día justamente ya teníamos todo listo, había un presidencial, yo tenía el vuelo para Barranquilla como a las 11 de la mañana, pero el Consejo de Ministros se extendió hasta las 3 de la tarde. Entonces yo le dije a la gente de Casa Militar, búsquenme un cupo en el avión presidencial porque ya perdí mi vuelo. Y me dijeron, listo, está el cupo. Y me fui. Yo estaba montado en el carro del presidente en el parqueadero esperándolo. Y obviamente el tema de Catatumbo, ya vino después a reunirse con los militares, era prioridad y sobre las 5 de la tarde, esperando al presidente, con el avión listo ahí, me dicen ya el presidente no puede viajar, definitivamente la situación allá está muy delicada. Entonces salí, le dije entonces, pero que usted puede usar el avión, porque sabíamos de la cantidad de gente que nos estaba esperando, y salí para Catán, llegué allá sobre las 6 de la tarde, allá me dicen, eso no es, digamos, eso no es como sacar el carro del garaje, como arranque, sino hay unos turnos de aterrizaje, de decolaje, y nos dicen en la torre de control, tienen turno para las 7:45, casi 8 de la noche, y no, entonces yo ya me dije, no, mire, ya la gente lleva mucho tiempo esperando, lo sentimos mucho, sabemos que se van a molestar, pero no, pues ya no, ya que llegó a las 9 de la noche, ya que el alcalde Char, incluso yo me comuniqué toda la tarde con él, me dijo, Bolívar, a la hora que usted llegue, me avisa y yo voy y lo acompaño. O sea, tuvo toda la disposición, tengo que decirlo, pero al final ya, muy consternado, porque yo nunca he fallado a una cita, nunca, nunca es la primera en mis 2 años. A veces uno llega tarde porque se presentan muchas cosas, la verdad, esto no es tan fácil. Pero nunca había fallado y ya llamé a mi equipo y les dije, no, ya llegar a las 9 es un insulto, y sin Petro. Porque si fuera con Petro, la gente pues espera a Petro. Pero ya llegaron a las 9 y decir, no, el presidente no pudo venir, pero llegué yo, pues yo dije, no, ya no. Ya llevamos mucho, eso fue, bueno, lo, mire, ustedes saben que yo nunca les digo mentiras en esto, yo siempre soy franco con lo que pase, y eso fue lo que pasó.
Bueno, Gustavo, 2 preguntas rapidito. Una, los oyentes están preocupados porque no ha llegado el pago mensual del programa Colombia Mayor. Aquí tengo el WhatsApp reventado.
Sí, Sí, mire, muchas veces esas situaciones se dan porque nosotros no tenemos la plata en el banco. Yo no es que Gustavo Bolívar tiene la plata y gire, no, siempre dependemos de Hacienda, siempre. Para que la gente entienda cómo son estas dinámicas, las entidades públicas no tienen una cuenta a donde uno puede girar los cheques o girarle al Banco Agrario o al que esté dispersando en este caso, sino que siempre dependemos de Hacienda. Entonces, como quedaron unos rezagos de enero, yo por ejemplo, en enero tuve que hacer pagos de diciembre todavía, porque en diciembre no me dieron la plata. Ya la gente no es un secreto que tenemos unas dificultades fiscales. Entonces, estamos pagando los rezagos de diciembre, pero lo que el parte de tranquilidad que yo le doy a toda la gente, los ciclos de adulto mayor son 12. Si algún día nos atrasamos en alguno, por ejemplo, en febrero vienen los dos, porque eso es una cosa que ya está en el presupuesto, okay, digamos, de ley, y el presupuesto es una ley. Nosotros ya quedamos de pagar 12 ciclos de Colombia Mayor y 12 se pagan. Si un mes no podemos pagar por las deficiencias, digamos, que tenemos, o por lo que les digo que no nos han girado, entonces el siguiente mes se pagan los dos, pero siempre tengan en cuenta que lo que se pacte tiene que llegar allá, salvo que haya un recorte, pero en esta ocasión, en los 12 billones, no vienen congelamientos de ese programa. El año pasado sí me hicieron unos, que tuve que recortar un ciclo de algún programa o del otro, pero en este caso les doy el parte, no hay congelamientos ni recortes en el programa adulto mayor, así que cuenten con que si no es este mes ya, le pagamos dos meses, el siguiente se les pagan, pero todo se va a pagar, todo se va a pagar.
Bueno, ahí está. Bueno, y para cerrar, volvemos a Barranquilla. Hoy comienza la construcción del punto de abastecimiento solidario Paz. ¿Cuál es su funcionalidad y a cuántas personas va a beneficiar en Barranquilla?
Bueno, mire, eso, los PAS son unas plazas de mercado que además de lo que tienen todas las plazas de mercado, que son unos puntos de venta de tal, tiene también un centro de acopio a donde el campesino lleva sus productos o una persona que haya cultivado algo puede llevar sus productos a que se los compren a precio de sustentación. Y pero lo más importante, porque esto, el dinero de estos PAS sale de un programa que se llama Hambre Cero, es que ahí va a haber un comedor y una cocina comunitaria, y la gente que por desgracia algún día no pueda trabajar o perdió el trabajo o está aguantando hambre puede pasar por allí a comerse un plato de sopa caliente por lo menos. Y también tiene un punto de abastecimiento de Bienestarina, es decir, el ICBF tendrá allí un punto de distribución, y también las madres que vean que no tienen con qué alimentar sus hijos pueden acercarse allá gratuitamente a sacar un tema de Bienestarina. Aparte tienen 10 locales comerciales, aparte de las 42 puntos de venta, tienen 10 locales comerciales que se le van a entregar a la cooperativa que maneje ese PAS para que los arriende, y con esos arriendos pueda pagar los servicios, el aseo, o sea que los diseñamos para que sean autosostenibles. No tenga que depender de que si el gobierno les mandó la plata o el alcalde, sino ellos mismos, que nos van a dar 10 arriendos, van a pagar los servicios, el aseo, lo que tengan que pagar ahí en el punto de abastecimiento.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor Gustavo. Usted siempre muy generoso con nosotros. Voy a repetir los dos eventos que tiene Gustavo Bolívar hoy en Barranquilla. A las 2:30, calle 9A, 46A, 143, y donaciones, 4 de la tarde, Institución Educativa Distrital Las Gardenias, calle 98C con 1E99. En estos eventos va a estar el doctor Gustavo Bolívar con el alcalde Alejandro Char, que fue la persona que, como lo reconoció Gustavo hace unos minutos, entregó el lote para que se construyera ese establecimiento. Gustavo, mucho éxito y gracias por estar con nosotros.
A usted, Jorge, muy amable también siempre.